cuando coges y vienes en una patera sin saber lo que va a pasar. 2 días en el mar no es como un viaje, cualquier viaje, ¿sabes? Es un viaje en que cuando en ese momento te montas en la patera, ya sabes que podría pasar lo que sea. Puedes acabar en el mar o llegar. Una de las dos cosas. Yo, la verdad, mi experiencia la he vivido muy mal. Hemos tenido problemas de motor, sin agua, sin comida, 50 personas. La verdad que muchas veces me lo imagino y digo, hemos tenido suerte por salvarnos de este viaje.
No hay futuro, o el presente es amenazante. Por eso, con la inconsciencia de la niñez, Mohsin Kamal se subió a una patera rodeado de desconocidos. Tenía 16 años y venía de Marruecos. Se subió a una lancha motorizada rodeado de niños como él, bebés y adultos, a los que no conocía de nada, pero con los que se iba a buscar, si sobrevivían al viaje, un futuro que les brindara una salida. Como la suya, hay otras historias, otros niños, como Usman y Abdelá Diallo. A ellos la odisea les costó más de 9 meses. Salieron con 15 años de Guinea Conakry y pasaron 3 días en Mali. Después llegaron a Argelia.
Como no teníamos otro recurso, tuvimos que trabajar ahí para poder pasar, porque nuestros padres no tenían recursos y nosotros tampoco, antes, como éramos menores, no teníamos dinero suficiente. Entonces estuvimos ahí trabajando de albañil, de todo lo que se podía, hasta que tuvimos un poquito de dinero. Llegamos a Marruecos y ahí estuve yo más o menos. Me separé con mi primo porque en la frontera, como era para correr, yo me fui a otro lado, el primo también se fue a otro, y al final estuve ahí una semana sin saber nada de él, ni él tampoco de mí. No tenía teléfono ni nada.
Se reencontraron en la ciudad marroquí de Nador gracias a que un familiar los volvió a poner en contacto y cruzaron juntos a la península. Se subieron a esa lancha motorizada de la que poco o nada entendían.
Sabía nadar lo más básico y lo que más me entraba era sueño. Y no sé, yo muchas veces ahora lo pienso y digo, a lo mejor es que era demasiado chico y no veía los problemas. Y yo veía gente llorando ya, pero gente ya adulta. Digo, pero ¿por qué lloráis? Pero esta gente sí estaba viendo ya cosas que yo en ese momento no era capaz de verlo.
Imaginaban la solución a todos sus problemas en tierra española, aunque su destino principal era Francia, por el idioma. Entraron en Motril y recalaron en Córdoba.
Yo no entendía nada. Veía gente blanca moviéndose, me voy en la boca riendo. No sabía qué me decían. Pero al final, poco a poco, y uno se ha ido haciendo su ficha ahí. La vida que teníamos ahí era comer y dormir. Y aunque tenga estudios, no podía trabajar porque hay muchísima gente con título en la calle o sin nada. Entonces, uno veía eso, sabía que no quería eso, que era una cosa mejor y para poder ayudar a la familia, a los hermanos, para no vivir lo mismo que ha vivido nuestro padre, un círculo hacia el final, comer y dormir y al campo.
Aquí la Junta de Andalucía se hizo cargo de ellos, es como funciona el sistema cuando la Fiscalía determina su minoría de edad. Córdoba no es de las provincias con una presión más alta. Andalucía, por su costa cercana al norte de África, sí lo es. Desde la Junta afirman que en los últimos años este fenómeno se ha acrecentado con niños que vienen principalmente de la zona del Magreb y que llegan de manera clandestina por la cercanía de la frontera. En el Centro de Protección de Menores empezaron a estudiar sin entender el idioma, así que pronto se iniciaron en la vida laboral, en trabajos más prácticos, cualquier tipo de trabajo, sin posibilidad de elegir, porque ahora sí comenzaba la etapa más difícil para ellos.
Realmente lo complicado para mí fue una vez llegado aquí, porque una vez empezado aquí, pues eso, no entiendes el idioma, no conoces a nadie, nadie te ve. Era un niño, pero parece que nadie le importa. Y bueno, yo pasé por Almería, Madrid, El Ejido, Murcia, Priego de Córdoba, un montón de sitios que casi ya no me acuerdo. Tuve un año y poco en la calle, con 15 años o un poquito más estuve en la calle. Y eso, ahí te das cuenta de que nadie te ve.
Abdelatif Lokiaste es el mayor de los cuatro. Llegó a España en 2003, habla y en sus palabras se percibe su experiencia. Hoy es educador social, graduado, y ha ayudado a Usman y a Abdelá a salir adelante en la Fundación Don Bosco de Córdoba. Los cuatro han estudiado y trabajado en el sector de la jardinería, la hostelería, como mecánicos o incluso en la marroquinería, haciendo pieles de cuero, cualquier cosa que les diera un futuro estable aquí.
Iba sacando cursos, haciendo cosas, lo que salía, ¿sabes? Y aprovechaba yo toda la oferta que me ofrecían, porque en este momento no puedes elegir el trabajo que tú quieras, que te guste al principio. Tienes que primero que salir, buscar lo que sea, y luego, mientras que estás trabajando, ya dedicar tiempo a lo que te gusta, porque es una situación muy complicada. Te sientes más preparado cuando tienes más títulos, te sientes más seguro, ¿sabes? Pues si te falta algún día trabajo, al menos ya tienes que tocar más puertas, no solamente te fijas con una cosa. Venir aquí también, hay dificultades. El tema del mercado laboral, hay dificultades también para los españoles, que también encuentran dificultad para eso. Pues te ves migrante, ¿cómo vas a conseguir sin idioma, sin formación? Tienes que poner casi el doble trabajo.
La Junta de Andalucía, como decíamos, es la que los tutela hasta que cumplen la mayoría de edad. Pero el problema radica en el momento en el que cumplen los 18 años y se ven desamparados.
La gran mayoría, cuando ya cumplen ya los 18, ya ven todo lo peor. No tienes dónde dormir, quién te va a ayudar para renovar tus papeles. Y entonces eso también puede hacer que esa persona que se agobie, que empiece ya a generar, no sé, buscar cosas ilegales, no sé. Ahí donde ya viene, creo yo, desde que lo que yo evito, ahí donde viene ya el gran problema.
¿Quién te va a ayudar a renovar tus papeles? Eso que dice Usman es esencial y la clave de la cuestión. La edad, los 18 años, es una etapa frágil para cualquier adolescente y puede convertirse en un arma de doble filo cuando se vive en situación de desprotección y soledad. Lo explica Antonio Alférez, coordinador del programa de emancipación juvenil en la Fundación Don Bosco.
El suelo en el que se sostienen es un suelo de cristal. Al no tener familia aquí, cuando tienen un momento de dificultad personal o hay algún momento de salud mental, ese suelo de cristal que es muy frágil se termina rompiendo y terminan cayendo y no se encuentran con colchón debajo.
Y esto ocurre, entre otros motivos, por la dificultad que tiene en muchas ocasiones mantener todos sus documentos en regla, los identificativos y los permisos de residencia y trabajo. La Fundación Don Bosco, que ayuda a estos niños cuando cumplen la mayoría de edad, asegura que hay redes de personas que se lucran ilegalmente con la venta de citas a la oficina de extranjería para renovar esa documentación por el colapso que hay en la administración estatal. En este momento, ni siquiera la abogacía de oficio puede intervenir porque el sistema no lo contempla. Lorena García es la responsable de extranjería en el Colegio de Abogados de Córdoba.
La regularización administrativa de la situación de los menores no acompañados no está dentro del ámbito del turno de oficio. O se van a asociaciones o se van a un abogado privado.
Y cuando lo consiguen, uno de los requisitos fundamentales para tener esa documentación en regla es precisamente no tener antecedentes penales, eso que a veces les criminaliza desde el exterior, desde que son menores.
Entonces, bueno, pues eso también un poco desmonta el hecho de que se esté permitiendo la residencia en España de personas que hayan podido cometer delitos, porque, bueno, es que directamente el contar con antecedentes penales, la ley de extranjería, establece ya que no se pueden renovar esos permisos de residencia y trabajo hasta que no se cancelen estos antecedentes.
El reparto de estos niños por todo el territorio español para poder atenderlos mejor y liberar a zonas como las Islas Canarias, sobrepasadas ya y sin recursos, ha suscitado en parte del espectro político un rechazo frontal. Así lo viven ellos.
Pues la verdad que, por ejemplo, a mí veo algunas imágenes que sube alguno político, me molesta mucho, ¿no? Porque se sube esas imágenes para conseguir lo que quiere. La vida de nuestra, la realidad no es esa, ¿no? Venir a hacer problemas, venimos aquí para mejorar la vida, bueno, aportar también algo para el país, ¿no?
Entonces, la información que nos llega, que va a seguir llegando, simplemente hay que contrastarla. No todos los menores son delincuentes y hay de todo. Habrá alguno, pues sí, igual que lo hay de este país o de otro, pero generalizar de ese modo creo que es peligroso y genera un tema de odio allí sin necesidad y la sociedad creo que hoy en día tiene a su alcance un móvil, lo que sea, la información para poder contrastar si lo que está diciendo quien sea es verdad o es mentira.
Porque como ellos mismos dicen y han demostrado, el sistema los protege, pero no les da garantías.
El sistema creo que no es que no esté preparado, creo que también es difícil, porque yo he trabajado y sé que es un poquito más difícil individualizar y dedicar un poquito de tiempo a realmente preguntar a la persona qué es lo que necesita. Creo que no es por falta de recursos, creo más por la cultura de adaptarse a los niños que llegan, porque al final los niños que llegan, su único objetivo es mejorar. No hay otra cosa que no sea mejorar, estudiar y trabajar. Es el mismo patrón, mejorar, estudiar, trabajar, ayudar a la familia. Nadie viene aquí para conseguir riqueza, ni delinquir, ni nada.